presente.
Hola, bienvenidos a Presente una semana más, esta vez con Esther Kerub, editora de Radio Sefarad, que nos va a acompañar en el debate de hoy, y Maxi Coar. En una semana principalmente dominada por la entrega de los Oscars. Desde aquí, nuestra enhorabuena a Alejandro Amenábar por su Oscar en Mar Adentro. Y hoy vamos a hablar de Charlie Kaufman, el guionista más importante probablemente de Hollywood hoy en día, judío por supuesto, y ganador del Oscar al mejor guion original por Olvídate de mí, su última obra maestra. Charlie Kaufman tiene fundamentalmente cinco películas importantes hasta ahora. La primera se llama ¿Cómo ser John Malkovich? Tú, Maxi, te gustó mucho, ¿no?
Me encantó. Esa película me pareció realmente... La verdad es que le den un premio a guion original me resulta la palabra cuadrada en este tema, porque realmente hace unos guiones realmente originales. El de John Malkovich creo que se salía un poquito de la media de las películas de con linealidad, ¿no? Con principio, nudo, desenlace, clásicos. Y creo que tiene un montaje y unos saltos fantásticos. Sí, me encantó, sin duda.
Bueno, ahora vamos a volver a Cómo se llama Malkovich. Primero vamos a hacer un pequeño resumen de la filmografía de Charlie Kaufman, que no es Andy Kaufman, un famoso cómico también judío, no confundir, ni Philip Kaufman, un director de cine también conocido. Quizá familiar, no lo sabemos.
Ni Alicia Kaufman, amiga de la radio, también.
Es Charlie Kaufman, el nuevo geniecillo de los guiones de Hollywood. Bien, su primera película fue Cómo ser John Malkovich, y después hizo otras películas conocidas como Human Nature. Hizo Adaptación, El ladrón de orquídeas, bueno, ese es el título completo de la película. Después también está Confesiones de una mente peligrosa, dirigida por George Clooney, película también con muy buenas críticas, que yo personalmente no he visto. Y por último, su gran obra maestra, Olvídate de mí, por lo que ha ganado el Oscar al mejor guion original, merecidísimamente, en mi opinión, este año. Bueno, tenemos a Esther, fanática y amante de Olvídate de mí, igual que yo, y a Maxi, que nos va a continuar hablando. ¿Tú qué piensas que es lo que te pareció especialmente bueno del guión de Cómo ser John Malkovich?
Yo creo que una persona cuando ve una película busca algo nuevo, busca algo, nuevas sensaciones, y como hay tanto mercado hoy en día, mucha gente, incluso vemos tantas películas hoy en día que nos olvidamos, ¿no? Yo creo que Cómo ser John Malkovich o Adaptation, la de Orquídeas, siguen esa línea de cine que no llega a ser alternativo underground y tampoco llega a ser lo comercial.
Es cierto, es totalmente cierto.
Creo que mantiene una línea, un punto medio perfecto, ¿no?
Así es, muy interesante. Vamos a recordar el argumento de Cómo se llama Malkovich. Cómo se llama Malkovich es la historia de una pareja o de un individuo que encuentra una máquina a través de la cual meterse en la cabeza de John Malkovich. Esta es la premisa fundamental, una premisa totalmente fantástica, a través de la cual habla de otros temas. ¿De qué crees que habla la película?
Yo creo que habla un poco de la identidad, de lo que es la alteridad, la relación con el otro y cómo ser, formar parte de... También entra un poco en juego lo que es, ¿por qué es John Malkovich también? ¿Por qué no, yo qué sé, Pepito Pérez? Realmente es John Malkovich porque es cómo ser un personaje de fama, ¿no? Cómo ser alguien
reconocido. Claro, la fantasía de cómo será
si
ser
fuera
un superactor famoso,
¿no? Entonces, hay una parte, por ejemplo, en la película muy muy graciosa, que es alguien se introduce en la mente de John Malkovich, no sé, bueno, ha hecho un resumen Federico, pero bueno, el tema es que te introduces en un pasillo, eres John Malkovich, puedes ver lo que él ve, ver lo que él habla, sientes lo que siente, y hay una parte muy curiosa en la que alguien se introduce en su mente y John Malkovich en aquel momento está hablando por teléfono, encargando unas alfombrillas azules a IKEA. Y bueno, el tipo que vivió ese momento de ser John Malkovich encargando unas alfombrillas azules de IKEA, que seguramente lo habrá encargado también por teléfono, le da esa cosa especial, ¿no? De haberse sentido alguien importante, ¿no?
No, y además cuando regresa a su identidad cotidiana, está totalmente extasiado, como si hubiera vivido un orgasmo vital tremendo, ¿no? Ser John Malkovich ha sido algo, ¿no? Muy fuerte para él, ¿no? Yo creo que tiene también una parte de lo que es el placer de la interpretación, de ser otro, un poquito, ¿no? Que para todos los seres humanos tiene algo de eso, ¿no? El meterse en la piel de otra persona responde a esa fantasía de ser otro, ¿no? Ser otra persona durante un rato, ¿no?
Sí, bueno, la fantasía es un tema recurrente, ¿no? En este guionista también, ¿no? La mezcla de fantasía realidad, un poco fantasía real, diríamos, no fantasía realidad, ¿no? Porque
de todos modos, quizás el gran hallazgo de Charlie Kaufman es que es probablemente el primer cineasta que filma el inconsciente en cine. Es el cineasta del inconsciente, de hecho por eso ha ganado el premio por Olvídate de mí. Para mí Olvídate de mí es la culminación, digamos, la mejoría, ¿no?, de cómo ser John Malkovich. Lo que empezaba a mostrarse en cómo ser John Malkovich, en Olvídate de mí, se vuelve magistral.
A lo mejor eso es interesante, porque hemos visto en muchas películas cómo están esos sentimientos, lo que tú sientes por dentro plasmado exteriormente, pero creo que Charlie Kaufman va al interior, o sea, cómo lo sientes tú, cómo trabaja tu cabeza, y eso desde luego es muy original.
¿A ti por qué te gustó Olvídate?
Una de las razones es esa, ya lo hemos dicho con John Malkovich, es muy original y lo ha mostrado en todas sus películas. Es casi como un desafío a nuestra propia mente mirar una película con guion de Charlie Kaufman. La película a lo mejor es sencillo, pero puede el tema principal puede ser el amor, tal vez, resumiendo.
En
Olvídate de mí.
Vamos a hacer una pequeña reseña para quien no haya visto. El argumento de Olvídate de mí es la historia también de una máquina, es en realidad la misma premisa fantástica de cómo salió Malkovich, pero esta vez la máquina es una máquina que sirve para olvidar lo que uno quiera olvidar. Y en el caso de los protagonistas de Olvídate de mí, eran una pareja que se separan y que quieren olvidarse el uno del otro. Y la película muestra eso, dos seres humanos.
Ese proceso.
Así es.
Sí, muestra ese proceso intentando olvidar lo que es el amor. Y
bueno, esa persona en específico.
Una persona específicamente, y cómo juega tu mente a la hora de, en ese trabajo te recuerda todo lo que fue, te recuerda incluso el amor más allá de esa pareja, va hasta la infancia, es muy interesante.
Sí, plantea algo para mí, lo que tiene de absolutamente magistral, Olvídate de mí, es que en ¿cómo ser John Malkovich? Ese hallazgo original de filmar el inconsciente está puesto al servicio, en Olvídate de mí, de un tema mucho más complejo, que es la duda entre olvidar o no olvidar, aplicable a muchos otros terrenos de la vida, no solo el amor. O sea, hay que entender que en nuestro recuerdo está nuestra identidad, está quienes nosotros somos, con todo lo que tiene de placentero y de doloroso, y de que si uno pretende quitar, borrar esos recuerdos, también está borrando una parte de uno mismo. Esto es el tema de la película. Esto es lo magistral de Olvídate de mí, ¿no? Y está reflejado de una manera cinematográfica, visual, muy, muy clara, ¿no? Hay partes en que Jim Carrey está. El personaje de Jim Carrey, que es el hombre en esa pareja, está borrando sus recuerdos de ella, pero a medida que va borrando esos recuerdos, en un momento se da cuenta de que está borrando su propia vida y decide que no quiere borrarlos, que quiere conservar su identidad, aunque eso sea un dolor muy grande para la vida y le provoca un enorme sufrimiento, ¿no?
Y además te hace plantearte, ¿se puede borrar? O sea, ¿es posible ese intento por borrar tus recuerdos? ¿Da resultado? ¿No da resultado? Y bueno, no queremos desvelar desde luego el final, pero creo que te hace reflexionar.
Claro, pero más allá de, para mí, por lo menos, más allá de si es posible, la gran cuestión es, si pudieras, ¿lo harías?
Lo harías.
Esta es la cuestión, porque el guión pone esa máquina. O sea, si pudieras borrar a tu exnovia o a tu exnovio del cual su recuerdo te tortura, ¿lo harías? y en la realidad, en la puesta en práctica de esta decisión de sí borrar a ese recuerdo, uno pierde tanto de uno mismo, ¿no? Que
sí, pero también resulta interesante porque ellos te ponen la situación de que sí, puedes borrarlo, pero no terminas de borrar tu persona.
Así es.
Entonces, ¿qué te hace pensar que borrando eso tu vida
cuéntanos,
no continúe?
No
quiero,
no,
es que
cuéntalo,
creo,
cuéntalo.
No sé si sí, me voy a ceder a la hora de contarlo.
No, cuéntanos hasta el final.
No la voy a contar hasta el final porque quiero recomendar a quien no la haya visto que la vea. El final es tan sorprendente. Es tan
es
bonito.
Es algo recurrente, ¿no? También
es
en
tan
el
bonito,
final.
Yo creo que
exacto.
Que el final porque va mucho con el tema, honestamente.
Mira, yo simplemente voy a decir que te plantea esta cuestión del olvido y que realmente, digamos que no es tan fácil, no es sencillo, no se puede.
O que
no se puede olvidar. O sea, se puede olvidar, pero no, exacto. El fondo no se va. Somos lo que somos.
Exactamente. Uno es quien es. Yo perdóname, pero voy a contar cómo termina la película porque me parece obligatorio para los espectadores. En un momento dado, para los oyentes, en un momento dado, al final de Olvídate de mí, aunque se han olvidado uno del otro, se encuentran casualmente y se vuelven a enamorar.
Somos lo que somos, efectivamente.
Somos lo que somos, o sea, sin decorarse uno del otro, se vuelven a enamorar. Y esto es, digamos, la genialidad de este personaje, de este guión, pero no solo eso. El guión muestra el inconsciente de uno de los personajes, del personaje de Jim Carrey, todos sus recuerdos de infancia, sus traumas, uh-huh, reconvertidos, reconstruidos,
claro,
y verosímiles. Es quizás un ejercicio cinematográfico de una enorme dificultad. Os quiero decir que yo, como alguien cercano al mundo del cine, lo que consigue la película en términos de hacer verosímil una reconstrucción del inconsciente, verosímil, con todos los cambios y las complejidades que tiene, y todas las elaboraciones distintas, ¿no? Uh-huh. Porque él va viendo a su mujer como si fuera su madre, va viendo toda la construcción y variación que provoca la cabeza humana, y eso es verosímil, y esto es enormemente difícil. Esto es casi el primero que ha conseguido hacer algo parecido. Uh-huh. Si intentamos recordar un poquito la historia del inconsciente en cine, el primer caso probablemente sea el de Alfred Hitchcock, que ya empezó
sin duda.
A usar el inconsciente como elemento con el cual reforzar el suspense de sus películas. Recuerda, es una película famosísima en la cual el secreto de un asesinato está en el inconsciente reprimido de uno de los personajes, y la película se basa en la búsqueda de ese hecho en el inconsciente como una verdadera terapia de psicoanálisis, ¿no?
O Vértigo, ¿no? O la película Vértigo, ¿no? Que es ese inconsciente puro y duro, ¿no? El personaje femenino de esta película es el trauma psicológico por antonomasia de identidad, ¿no? De quién es, y el misterio efectivamente se mantiene en ese quién es, ¿no? Sí, efectivamente Hitchcock fue primigenio en esto, y de realmente hecho, esto es lo mejor de Kaufman, sin
es
duda.
Famosísimo la decoración que le hizo Dalí a Hitchcock, recuerda, en esos como pintando el inconsciente y en los relojes y todas estas cosas, muy 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 conocido, ¿no?
Uh-huh.
Pero todos esos intentos eran muy limitados, jamás se conseguía darle a eso densidad. Es verdad que tenía una presencia narrativa que ayudaba a la película, pero nunca llegaba a tener la densidad, la vida, la pureza y la densidad en la temática que está consiguiendo darle uh-huh. Charlie Kaufman. En mi opinión, estamos ante posiblemente el cineasta más importante contemporáneo de la nueva generación. Es decir, al único que está reformulando el cine, mirándolo desde un lugar distinto, consiguiendo que el público sienta cosas que no había sentido antes,
uh-huh.
que no había sentido antes, porque no habíamos visto.
A lo mejor, Fede, también podemos nombrar a Woody Allen. Un poco el cine de Woody Allen, estos desdoblamientos de personalidad, el que tu personalidad sea la que hable en vez de tú, ir al inconsciente,
a lo mejor, por
encontrar un antecedente, más o menos.
Sí, quizás podríamos hablar de películas de él donde se filman trozos, no tanto del inconsciente, sino de la cabeza, de cómo funciona la cabeza. Un poco así, ¿no? Aleatoriamente.
Bueno, Allen es más de manual, ¿no? Freudiano, más Kaufman es un poco más... De una psicología más artística, ¿no? Si quieres, o más introspectiva, ¿no?
Así es. Bueno, y dándole una enhorabuena enorme desde aquí a Charlie Kaufman.
Que siga, que continúe.
Que tengamos
que
Charlie Kaufman para muchísimos años, porque desde aquí en
Sin
Radio
Paraf
nos declaramos fans de Charlie Kaufman a partir de ahora, y seguiremos siempre su carrera, sus estrenos, y esperando que haga mucho más. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos, y especialmente a Raquel Cornago, que nos está ayudando con el sonido en este programa. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias.